Amigos, entre las voces que se escucharon ayer, hubo algunas de legisladores de la oposición, en el sentido de indicar que desde el Frente Amplio se habían hecho propuestas en el mismo sentido que las que se anunciaron ayer por parte del presidente. El 6 de abril, precisamente, hubo una reunión de bancada de senadores del Frente Amplio, miércoles 6 de abril, donde se puso solamente en la mesa aquel momento un documento con 10 medidas para mejorar la vida de los uruguayos y mitigar el impacto de la inflación, es lo que planteaba aquel documento, que contiene algunas medidas que están en la línea de lo que el presidente de la República anunció ayer.
La entrevista.
Senador Daniel Olesker, del Frente Amplio, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. En aquella reunión de bancada de senadores del día 6 de abril, el documento, que creo que era iniciativa del Movimiento de Participación Popular, pero lo trataba la bancada en su conjunto, planteaba, entre otras cosas, recuperar pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados, la convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan la recuperación del sector, aumentos especiales para funcionarios públicos y pasividades. Después había otros elementos como reducción de IVA en productos de la canasta básica, también un ajuste mensual del monto de las transferencias realizadas por Mides, la eliminación del IVA al gasoil en el transporte y en la producción, entre otras medidas. La primera parte de aquellas coincide con lo expuesto ayer desde Presidencia de la República. ¿Están conformes con lo planteado?
Bueno, lo primero es lo primero, como tú bien decías. Primero es lo primero. Ya antes de ese documento, que es un documento que está en la discusión de la bancada, pero que tiene, en lo que se refiere a la necesidad de aumentar ingresos y reducir precios, un consenso muy importante, total, en la bancada. Antes de eso, cuando la discusión de la tira del asado, en mi caso particular, yo ya había planteado, o sea, en el acta de este día, la necesidad de actuar por dos caminos después de la disparada inflacionaria. Porque una vez que la inflación se dispara y que no se actúa a tiempo, como lo hemos visto ya reiteradas veces, hubo mucha improvisación e imprevisión de parte del gobierno respecto a la disparada de precios, hay que actuar en los dos terrenos. Hay que actuar en el terreno de los precios, pero sobre todo después que la inflación del primer trimestre, cuando yo lo dije todavía no había salido marzo, pero ya teníamos una estimación de marzo de 1.1, luego fue 1.2. Cuando la inflación de marzo se había comido el 80% del ajuste de las jubilaciones y el 72% del ajuste del salario público, y en el caso de los privados, todo el ajuste semestral, en el caso de jubilaciones y públicos anual, era necesario actuar sobre los salarios y ya. Es decir, en segundos no se podía esperar, así lo dije yo, hice el documento, particularmente hasta enero del 23. O sea que desde el punto de vista conceptual, bueno, y en aquel momento se dijo que esa medida no estaba en la agenda, que esa era una medida que además iba a provocar una espiral inflacionaria. Bueno, se dijeron varias cosas sobre una medida que era a esa altura imprescindible. O sea que desde el punto de vista conceptual, nosotros compartimos que se haya tomado esta medida, y por lo tanto nos parece una rectificación de rumbo de parte del gobierno, tomando en consideración la propuesta que habíamos hecho ya en fines de marzo, principios de abril, importante. Luego está, hay dos elementos más en la discusión. Uno es el cuándo y el cuánto, digamos, ¿no? Sobre todo el cuánto. Y como esto es a cuenta, bueno, hay que ver específicamente, nos parece que en el caso del sector público, no sabemos si va a ser, pero entendemos que se debería convocar al Consejo Superior del Sector Público para discutir cómo se va a implementar este aumento.
El ministro Pablo Mieres nos decía ayer aquí, previo a esta reunión, que antes de cerrar abril va a ser convocada a esa instancia.
Bueno, me parece excelente, porque es ahí donde se tiene que discutir cómo esto ingresa. Porque recordemos cuál es la promesa del gobierno en el sector público. La promesa del gobierno en el sector público es que en el 2022 va a comenzar la recuperación salarial. Para eso se dio un aumento de 5,8 por inflación estimada y 1.2 de recuperación, que no es recuperación de lo perdido, sino simplemente volver al punto de partida. está claro que con inflación, que en el año va a terminar entre 7.5, 8 u 8.5, esa promesa no se cumple. Entonces, bueno, si esto es un adelanto a cuenta de qué, del correctivo de inflación o de todo el ajuste. Entonces eso hay que implementarlo, pero repito, más allá de eso, creo que lo que importa ahora es cómo se va a concretar esto. En el caso del sector privado, yo imagino, de acuerdo a lo que dijo ayer el gobierno, que en los grupos de consejo de salario, donde las empresas no estén dispuestos a adelantar el correctivo de inflación, más o menos un 30% de los grupos ya lo tenían en junio. O sea que estamos hablando de un 70, que es un número muy relevante de trabajadores del sector privado. Yo imagino que para los que no lo tengan, el gobierno va a votar 2-1 con los trabajadores para que se adelante el correcto de inflación. Eso es lo que deberían hacer si fueran coherentes con su pensamiento de que el problema del salario es el problema central de la pérdida, del flagelo grave que está sucediendo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, esto no desacredita, o sea, no saca de la discusión la propuesta de precios, porque si en el segundo semestre no se para la disparada inflacionaria, más que en el segundo semestre, en los 8 meses que quedan del año 9, no se levanta la disparada inflacionaria, puede ser que este ajuste de julio vuelva a ser comido por la inflación. Entonces la necesidad, como también propusimos cuando se discutió el asado y cuando se hicieron los panificados, y que está en esta propuesta que tú leías, que haya una política de precios que puede ser vía reducción de IVA o vía regulación de precios al consumidor de por lo menos una veintena de productos, pierde fuerza la medida. La Comisión de Hacienda del Senado acordó una minuta en la que se toman en cuenta estos elementos. Entonces, bueno, aspiramos a que los socios de la coalición entiendan. Sí,
¿se refiere a la propuesta de Cabildo Abierto?
Bueno, era una propuesta de Cabildo Abierto a la que se le sumaron varias cosas, como por ejemplo el mecanismo de descuento sea a través de medios electrónicos, ¿no? Para que no se quede en la cadena, digamos, ¿no?
Ahora, es una minuta, porque esto es privativo del Poder Ejecutivo.
Pero si es una minuta, es decir, es una aspiración, ¿no? Una minuta es eso, es una aspiración de los legisladores, que es compartida por todos los partidos, incluidos los partidos de gobierno. Bueno, en la misma lógica que comenté lo del 2-1 en el Consejo de Salarios, uno aspiraría a que esto no lo hicieron para la tribuna. Los legisladores oficialistas no lo hicieron para la tribuna. Lo hicieron porque entienden que van a insistir en su gobierno, de que esta minuta se tome en cuenta. Entonces, falta bastante para actuar sobre el problema, pero este primer paso, insuficiente y tardío, pero es un primer paso que responde a lo que nosotros planteamos hace un par de meses.
Bien, una pregunta más, senador. Usted es economista. Varios de sus colegas en estas últimas horas han opinado a propósito de esta decisión del Poder Ejecutivo, advirtiendo que la estrategia fundamentalmente basada en política monetaria llevada adelante hasta ahora por el Banco Central, pero que era de todo el gobierno, a propósito de tratar de contener la evolución de los precios, no va a seguir en la misma línea, porque es imposible atacar las dos cosas a la vez. Es decir, con incrementos indexados, esto seguramente va a generar más inflación. ¿Hace la misma lectura desde el punto de vista técnico?
Bueno, yo hago una lectura previa a eso, ¿no? Que lo he dicho ya. La política de aumento de tasa de interés para reducir la inflación lleva 5 ajustes de tasa de interés desde octubre del año pasado.
Sí.
Y no ha dado ningún resultado. ¿Y por qué no ha dado ningún resultado? Porque en economía hay una premisa básica. Es que la solución del problema tiene que ser consistente con el diagnóstico del problema. O sea, la política económica tiene que estar alineada con la teoría económica. Si yo quiero resolver un problema a través de una variable que no está en el problema, y las políticas de tasa de interés para la inflación tienen como objeto reducir el dinero en plaza a través de estimular el ahorro y no el consumo. O sea, que hay un diagnóstico de que hay una inflación de demanda. Y eso no es verdad. 6 o 7 meses que se está aplicando una política para atacar un exceso de demanda que no solo no existe, sino que está empezando a darse, y esto va en contra de esa recuperación del consumo. O sea que no da resultado, no dio resultado porque atacó un problema con un diagnóstico equivocado. Ahora, el verdadero diagnóstico era la necesidad de actuar sobre el remarque de precios, y por eso hablamos de una canasta amplia de productos. Bien. El aumento salarial es una necesidad por todo el efecto y el daño que había tenido la inflación sobre los ingresos de trabajadores jubilados. Entonces, creo que es por ahí, por eso no dio resultado y no daría resultado.
Bien. Senador Daniel Olesker, gracias por hoy. Hasta pronto.
No, a ustedes.
Buenos días.